Bienvenidos a Catarreando, donde los temas del momento se hablan con semanas de retraso. En este episodio vamos a hablar de un tema bastante político, bastante controversial, el paro cívico de Santa Cruz, que exigía básicamente que el censo del 2024 se adelantara para 2023. Spoiler, eso no pasó. Y resultado, más de 30 días en los que Santa Cruz estuvo paralizada, sin actividad ni económica ni social, con muchos confrontamientos, muchos destrozos, tanto por bandos a favor como en contra del paro. Por lo que decidimos, en medio de toda esta situación, hablar un poco de cómo lo vivimos y qué nos dejó. Comenzamos. Pero me inspiró mucho lo que me mostraste, hablando así fuera de joda. Me inspiró mucho de que hay gente, hay chicos contando las verdades del paro en TikTok, digamos. Podrían haber igualado en Spotify.
Lo que pasa es que el paro es una bazofia.
Yo lo veo un poquito innecesario, la verdad, ¿eh? Pero, a ver, vos que estás más empapado en el tema, viejo,
¿cómo te afectó el paro? ¿Qué era tu opinión?
Título, ¿cómo te afectó el paro? Pues bueno, amigo, a mí me afectó más de lo que
pensé. ¿Ha sido positivo?
Ha sido negativo, la verdad. Porque, como sabes, estoy en un proceso de tramitar una visa. Y para esa visa te piden varios documentos. Algunos documentos son documentos financieros. Y esos los consigues sí o sí, tanto con el contador o contadora y con un banco. Y pues esos documentos no los he podido sacar en todas estas semanas por el bendito paro, y me ha retrasado bastante. Esa es mi, tal vez es una de las pequeñas cosas que me afectó, tal vez no tanto como no poder hacer el trabajo, porque lo hacemos yo lo hago más que nada en digital, en online. Creo que en lo demás pude como que adaptarme a la situación de estar un poco aislados. Pero igual fue una putada, porque fue como los primeros días, no sabías qué hacer, ¿sabes? O sea, no podía salir a comprar cosas. O bueno, en ciertas horas no podía salir a comprar cosas. No podías hacer actividades recreativas.
Y no podés hacer. Porque sigue el paro. No ha acabado.
Ajá, qué hijos de puta, ¿eh? Hay más gente hoy que en todo el martes y el lunes, ¿eh?
La hueva que tiene un tinte político y, sinceramente, no lo quieren, han sacado una excusa y otra excusa y así. No sé, pienso que deberían hacer un golpe de sitio ya, un golpe de estado de sitio, mejor dicho.
Estado de sitio.
Militares, okay. Y todas adentro.
Con control de la policía. No sé.
Sí.
Tal vez es un poquito excesivo, diría yo. O sea, tratando de ser imparcial, ¿no? Tratando de ponerme al medio de la situación. Pero es que al final, la resolución, la conclusión de esta historia de un paro de más de 3 semanas, que se pedía que sea en un año, pero al final es en otro, ¿no? ¿Eh? O sea, sigue siendo la misma fecha que dijeron al inicio, ¿no? ¿O cambió algo? Bueno, creo que cambió un mes.
Un mes cambió.
¿No, Solo un mes.
Al principio se estaba pidiendo el paro en el 2023, no me acuerdo el mes. Y ahora la propuesta del gobierno ha sido en el 2024, si no me equivoco.
¿Marzo?
Ay, tampoco me acuerdo el mes, la verdad. Pero
porque,
marzo, sí.
Porque era abril, marzo. Y lo adelantaron a marzo.
Porque de ahí se cuentan no sé cuántos meses para poder hacer los desembolsos y todo eso, ¿no?
Y los escaños.
El tema financiero. Escaños. Exactamente. Y bueno, al final sí aceptaron que sea 2024, pero ahora se está pidiendo.
Que se vuelva ley.
Se está pidiendo. Sí, que ya está la ley. Se está pidiendo rápido también federalismo aquí en Santa Cruz de la Sierra, no sé.
Ah, a ver, federalismo, ¿qué quieren decir con eso?
Una especie de política propia de la zona y bueno, la economía se centraliza pues en esta región, digamos, y ya no va a ser a nivel La Paz, digamos, que es el centralismo, bueno, el centralismo, uh-huh. digo, que ya es la sede de gobierno, uh-huh. y se distribuye los recursos de dependiendo de las necesidades a los diferentes departamentos. Ahora uh-huh. es como si fuera Buenos Aires, no te olvides que Capital es federal.
Capital federal. Ah, mira, buen ejemplo. Buen ejemplo, se autogestionan sus recursos, digamos, ¿no?
Claro, y como ahorita Santa Cruz es la producción, es el motor productivo, claro, pues eso están pidiendo, pero va a conllevar un montón de cosas, pero en medio de eso hay un tinte discriminador,
sí, hay un las tinte están muy
racista,
separación,
lo llevan al extremo,
extremistas.
Al final somos todos bolivianos y debemos querernos como bolivianos, ¿no?
Yes.
Lo que no me conlleva es que dentro de todo este problema hay tintes políticos, tintes uh-huh. personales, o sea, uh-huh. y que la gente ya se ha dado cuenta, la misma persona cruceña, es que pasa que, no sé, uh-huh. si vos te sentís identificado con el paro cívico, si bien el censo uh-huh. se va a dar, lo que no debería darse y no sé en qué cabeza cabe, porque también Santa Cruz es las provincias, Santa Cruz son los barrios bajos, Santa Cruz son los barrios más alejados, sigue siendo Santa Cruz y no es solo el centro de los que pueden hacer fiestas en el centro y no trabajar y pueden solventarse, digamos.
Había una bandita, viejo. Tamborita había el otro día, el domingo.
No, hay tamboras, hay conciertos, hay churrascos.
Sonaba carnaval.
Y se ha vuelto una moda y no, a mí sinceramente no me causa nada de gracia lo que está pasando y cómo se lo está conllevando. Tampoco voy a meter las manos al juego por el gobierno, ¿no? Porque también tiene su falencia.
Como todo.
Pero desde el punto de vista que yo lo veo, es el problema. Pienso que no me gustó el tinte que le han dado, ¿no? al disque paro cívico, yo le llamo bloqueo cívico, porque si realmente hubiera sido un paro cívico, haya sido un paro cívico, la gente prácticamente no tiene que salir a las rotondas a poner sus pitas, a poner sus llantas, porque eso es un bloqueo. Sí, si realmente la gente comprende y tiene el sentir, prácticamente se queda en su casa, no abre negocios, no funciona nada, y eso es un paro, cívico.
Claro,
pero por lo saben que hay un porcentaje que no está de acuerdo, más que todo las personas que vienen del día a día, digamos, ¿no?
Claro,
yo no me puedo imaginar
a pie. Cómo
exactamente, por ejemplo, la zona del plan 3000, la zona del plan 4000.
Ajá.
Que yo creo que es la zona más afectada y después estamos los, bueno, otras zonas, no te digo
municipios
porque los municipios no han parado al final, pero igual de todas maneras hemos sido afectados por el combustible, por el gas, por algunas provisiones que no nos han llegado.
Desabastecimiento.
Y el racismo. Y
muy
lo
fuerte.
Que menos me gustó, bueno, vos sabés que siempre yo voy a mirar con ojos de comunicadores los problemas, ¿no? Porque uh-huh. es como me he formado. Lo que no me ha gustado es el papel de los medios. Me gustó y la verdad que me he decepcionado de algunos medios que creí que eran sumamente profesionales y todo el mundo lo ve así también, ¿no? Pero en estos momentos, se ha visto convocatorias, se ha visto mucho amarillismo,
sensacionalismo.
No se ha notado imparcial los medios, prácticamente se direccionaba mucho la
se notó, la línea editorial se notó en esta temporada. Sí.
No quiero hablar del deber de Unitel, pero la verdad ya sabemos que
iban muy bien.
Ellos, sí,
era muy evidente. Iban muy, como muy. Sus reporteros iban como, no quiero decir disfrazados, pero iban con vestuario como de reporteros de guerra, cosa que es una exageración de la situación que está pasando en las calles. No hay una situación de guerra. iban con chalequitos, con cascos, o sea, una total una locura. Es un teatro.
Sí, y el discurso que se manejaba de cómo lo decían no era propiamente dicho. ¿Sabes qué? Yo, para informarme, salieron bastantes periodistas que no trabajan en medios de comunicación, que son independientes. Y la verdad que lo han dado el todo por el todo, y son las personas que realmente han mostrado las cosas como son, pero lamentablemente ellos no están en un medio masivo, recién se están haciendo conocer, pero esa información es la más sana, es la más imparcial que bueno, por lo menos la gente debería ver, y a raíz de eso es que pues están todas estas tendencias. Yo sinceramente te digo, del paro cívico han hecho una tendencia, del paro cívico se ha hecho se ha hecho una información bastante optimista, del paro cívico se sacó lo peor del cruceño, de lo peor de la gente cruceña, sí.
El lado más primitivo, más salvaje,
no, feo, un saborcito horrible. No me gusta la gente que discrimine a otra gente. Ahorita están en un papel de, mira, no tengo nada contra estas personas, pero creo que el gobierno debería actuar con mano dura, porque esto se va a salir de control, y si se sale de verdad de control, muchas personas lo vamos a lamentar, y las consecuencias van a ser catástrofes, van a ser terroríficas más adelante. No me gustaría que pasemos por por ese tiempo que, bueno, de conflictos políticos del año 2005, si no me equivoco, donde no podría ir una persona morena con rasgos de altiplano caminar por el centro de la ciudad de Santa Cruz, porque ya lo apaleaban.
No jodas.
Muy lamentable.
Sí, recuerdo anécdotas.
Y la verdad, yo creo que estamos en el siglo XXI, donde nuestras capacidades y la información y la forma de comprensión, de empatía, está más allá de eso, ¿no? Entonces ya estamos no estamos en una época retrógrada, donde por unos que otros comentarios, algunas que otras tendencias, que beneficia prácticamente a algunas personas, ¿no? Yo pienso que la gente debería ser más inteligente también, o sea...
Falta esto de solidaridad del cruceño. Se ha visto ausentísimo eso en estos días de paro. No hay como que esa coherencia con los valores de la región.
Y oye, ¿verdad?
A mí me pone a pensar muchas cosas de que aquí hay doble moral, hay dobles caras.
Sí, pero eso, a ver... Si vemos el trasfondo de todo esto, mira, en un principio, a una etapa del paro, se salió a la luz que, o sea, paraban todos los negocios, no podía abrir un café en el centro porque ya iban y lo cerraban los cívicos, no podía abrir una sartenería porque lo cerraban negocios chicos, medianos, pero en el parque industrial, funcionando las grandes empresas, o sea, ¿qué te pasa? Le cortaron el gas o la electricidad, no me acuerdo bien, pero chillaron, que dio miedo.
Hola.
¿Entendés?
Entonces, o sea, claro, ahí se ve el doble discurso.
A veces siento que Santa Cruz quiere ser manejado por un grupo de personas, y hoy por hoy Santa Cruz es una diversidad. Hoy por hoy es Bolivia.
Somos mestizos todos, y hay que empezar a reconocerlo, gente. No creo que sea bueno, por así decirlo, hacerse los puros, los superiores. Recuerdo muy bien que una cierta guerra mundial empezó porque cierto pueblo se creía superior, se creía el privilegiado, se creía la raza dominante, ¿no es cierto? Alemania, Hitler, no sé. Y veo que se repiten estos patrones.
Somos un país de tercer mundo, y no puede ser que estemos en estas cuestiones, ¿no? A esta altura de la vida. Pienso que debería primordiar lo que es el entendimiento. Si bien el censo tiene su bueno, lo que pasa es que pienso que hacen su cálculo.
La oposición buscaba, creo yo, en pocas palabras, creo que lo que quería era adelantar el censo para tener más escaños, para tener más voto o participación previo a las elecciones del 2025. Corrígeme si me equivoco.
Exactamente, exactamente. Por el tema de saber cuántas personas estamos y cuántas personas van a votar. Más creo que le preocupan eso. Que el bienestar en sí, digamos. Pero, ¿cuántas personas van a llegar al 2025 si seguimos en bloqueo? Estamos entrando prácticamente en un estado de alerta para los niños, no sé si estás enterado, por la enfermedad Coqueluche.
Esa no me la sabía. Roja,
y estamos en esto, se está privatizando de, a la salud, al libre tránsito, al derecho a la libertad, a la libre expresión, porque si vos agarrás y querés pasarte un este, pues ya estás en contra.
Tienes que pelear, básicamente, caminar.
Oye, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, otra cosita. Ellos se llaman que quieren democracia, pero ¿quién? ¿Vos le has elegido? ¿Vos has elegido a Calvo a que sea el presidente y que haga de estos de los cívicos?
No, para nada. Eso ha sido autoseleccionado.
¿Quién los ha elegido a ellos para hablar por todos los cruceños? Eso no es democracia.
Es raro eso.
Es muy raro. Mira, sin ir más lejos, acá la voy a robar como una sugerencia de la semana a nuestra amiga Elizabeth Alá. No sé si se la recuerda, la pueden buscar en TikTok como Elizabeth Alá, que ha estado haciendo muy buenos reportajes de la situación en el centro de la ciudad y desde su punto de vista. Estuvo toda la semana desde las 5 de la mañana hasta la última hora de la noche reportando a través de TikTok qué es lo que está pasando en el centro de la ciudad, y la verdad yo la estuve siguiendo y me encantó y muchas personas estuvieron haciendo eso a falta de seriedad de los medios de tradición. Mira a dónde nos empujan. Yo digo que o sea, ya está por lo demás, acá en Santa Cruz los medios tradicionales son una burla.
Sí, es un teatrito que se ha hecho muy evidente ya para qué bando juega, para qué partido juega cada canal.
¿Cómo se vende? ¿Dónde está la ética profesional?
No existe, ¿eh? Y eso creo que te lo contaba a vos el otro día, ¿no? De que al final los medios venden atención y la atención, los ojitos que estamos viendo están para un cliente que es el que te paga, ¿no? Y cada canal, cada medio tiene pues su dueño, por así decirlo. Y ese dueño va a ver no por la gente, no por la población, ni por la sociedad. Va a ver por el cliente que le va a pagar por el servicio de comunicar X cosas. No entiendo, pero a ver, debería haber como que una balanza. Y creo que con esto... para mí, ya, si yo no veía noticias antes de todo esto, pues con menos ganas va a ser de ahora en adelante, ¿eh? Y una forma de protestar sería, tal vez, dejar de consumir este tipo de medios, canales que están bastante parcializados y politizados. E irse por otras formas de entretenimiento u otras formas de información, que es lo principal que uno ve en televisión. Y ahí entra Internet.
Reportajes de personas normales tratando de informar a otras personas.
En Twitter,
El perjuicio que te está dando. Mira, el anterior viernes, si no me equivoco, fue el día más oscuro de protesta en Santa Cruz.
Ajá.
Y fue cuando los gremiales salieron a desbloquear, no sé si te enteraste, es donde más enfrentamientos hubo.
Ah, sí, escuché.
Ya, entonces desde muy temprano, obviamente los medios de comunicación atentos a todas las situaciones que estaban pasando. Bueno, a ver, los gremiales obviamente que son unas personas de clase social media baja y ellos necesitan trabajar.
El día a día.
O sea, es el día a día. O sea, ¿quién contempla el vivir de las personas que viven en los lugares más alejados, que viven el día a día,
Sí, la verdad es que les vale a los cívicos esto de la gente. De...
Entonces, yo pienso que se sintieron en la necesidad de salir a desbloquear y pronunciarse, porque ya llevábamos 21 días, y fue el día 21.
Sí, ya, eso lo recuerdo.
Llevábamos 21 días de bloqueo cívico, y la gente cansada, obviamente... necesita alimentarse, necesita pagar sus cuentas, necesita pagar su alquiler, pagar la comida de sus hijos, bueno, etc. Sí. Salieron, obviamente los hombres van a ir por delante, las mujeres por detrás, así es cuando es una marcha, para los enfrentamientos más que todo, y se armó la tramoya en el segundo, en el Chiriguano,
sí,
se enfrentaron. De ahí los cívicos se fueron a la sede, a la única de trabajadores que están en la Irala. No sé si supiste, lo incendiaron, saquearon y saquearon el lugar y se fueron a la COP, a la Central de Obreras Bolivianas. Ya. Que está en Santa Cruz, que está cerca de Entel, lo tomaron, lo saquearon y tomaron el INE.
¡Wow! Esto por parte de el grupo de los gremiales.
No, esto lo hicieron los cívicos. ¿Y cómo lo informaban? ¿Cómo lo informaba Unitel?
¿Cómo?
¿Qué decía Unitel? Grupo de jóvenes cansados fueron y incendio en el este.
No jodas. Es que sí es verdad, ¿eh? Yo recuerdo que un titular que decía...
Y en la mañana, como un gobernador, un gobernador, escúchame, como un gobernador va a incitar a la violencia, va a incitar a...
Vandalismo.
A la tragedia, al vandalismo. Eso fue, es increíble. Los discursos que daba Camacho por la mañana...
No.
Era de que los cruceños no nos vamos a dejar, vamos a salir a defender, y así...
Que muy Unitel, simple, muy básico.
Unitel llamaba, hacía anuncios, anunciaba a los otros cívicos para que se vengan desde enfrente. Prácticamente lo seguían. Y sí. Decían que venían contando, poco más le decían maleante, pero a los que fueron a quemar la Central Única de Trabajadores, que comprende a todos los municipios, a todos los trabajadores campesinos, que sucede en la ciudad de Santa Cruz, donde ellos pueden hacer sus trámites, pueden hacer diferentes proyectos que beneficien a los campesinos. Fueron los que más. Exactamente, eso fue muy, muy, muy fuerte, la verdad. Muy fuerte. Ahí se
directo
nota
claramente.
A ver, ¿qué pasaría que si estos trabajadores van y queman el ¿cómo se llama? El comité cívico. Las instalaciones del comité cívico.
No, hombre, no, se alzan en armas.
Que no. No, esto pues... Ah, no, pero decía los de Nitel, los jóvenes, incendio, pero no decían por parte de quién.
Por Dios, típico, ¿eh? Típico.
Un poco más decía, se encendió solito la Central Única. Están saqueando. Ups. Pero era chistoso porque, como te digo, había un otro, por ejemplo, la cafetería iba informando también.
Oye, me cuesta creerlo.
Ellos lo informaban de otra forma, le daban otro discurso. Los cívicos, cruceñistas, están cometiendo esto y están saqueando, están quemando estas instalaciones. Y yo no entiendo, mira, somos, por parte del gobierno, son tan blandos que no se ha hablado del tema, por lo menos yo no he escuchado. ¿Qué va a pasar con el incendio ese?
Alguien tiene que asumirlo.
Y escúchame, los 19 personas en una de sus cláusulas o de sus mandatos que tomaron en el cabildo ha sido de que se libere a 19 detenidos de la Unión Cruceñista y de los cívicos y así se iba a liberar el bloqueo, se iba a levantar el bloqueo. Sin embargo, no, ya lo hicieron y no. Pero si es un delito, o sea, donde empiezan tus derechos, terminan los míos, ¿no?
Sí. cada uno tiene un inicio y un final en sus derechos. No puedes pasarte por encima del otro porque te salga de los huevos.
Yo entonces no entiendo por qué lo están largando.
Eso sí, eso a mí me pareció muy, no sé, muy, un poquito mañoso, porque creo yo que el hecho de que soltaran o dejaran ir a vándalos, a gente que vandalizó una institución, tiene que ver con alguna especie de pacto o alguna negociación interna, ¿no? Por debajo de la mesa, entre el gobierno y los cívicos. Creo yo que puede ser esa la razón. Otra no la encuentro.
Puede ser, todo el mundo. Hay, ahora, ¿cómo está la situación?
¿Cómo está? Conclusiones.
Cierta cantidad de cruceños que estaban apoyando la causa se sienten decepcionados del comité cívico.
¿Se han dado cuenta?
Que al fin y al cabo se quedaron con la propuesta de un principio que había planteado el gobierno central, de que sea el 24, y solo cambió un mes. Y prácticamente todos estos días fueron al divino cohete.
Fue un berrinche. Y yo creo que este paro fue un capricho, un berrinche, innecesario, como lo decía al inicio. Fue algo innecesario para, no sé, para demostrar un poco de poder. Y de repito, poder. Un poco de poder previo a las elecciones. Porque, ojo, faltan 2 años, pero todos sabemos que ya se empiezan a calentar motores, a presentar caritas y perfilarse de candidatos. Y es, para mí,
pienso que
fue una gran campaña.
Para mí fue una guerra sucia, fue una situación que ya no se debe repetir, y siento que deben haber culpables. Hay cabezas, tienen que ir presos, han perjudicado a mucha gente. Esto no es un chiste, Denis. Siento que no es gracioso, no le veo el lado gracioso de que te... ha habido 4 muertos, hay registrado 4 muertos. ¿Y qué dice? ¿Qué dice los de los derechos humanos? Hay una institución que hoy día está viendo justamente las noticias. ¿Qué dice en contra de esto? O sea, no... Los que realmente no se dejan llevar por las tendencias... Ven la gravedad. ¿Por qué te digo eso? Porque se ha vuelto una moda hacer el bloqueo. ¿Por qué? ¿Quién es el que bloquea? El Canva, el platudo, el blanquito, el bonito, el que hasta lo último que he escuchado, el que tiene tintes húngaros, alemanes,
ese es
el
croata.
Y el que está, croata, eso.
Sí,
¿y quién es el que? ¿Y quién es el que está en contra de ese? Es el Coya, el altiplánico, el pobre, el negro. El que no tiene plata.
Sí, es
y el que algo... no cree en Dios, sobre todo.
No jodas. También la religión, no jodas. Meter la religión en esto ya es...
Es muy ridículo. Bajo.
Sí, es muy
pero bajo. Fue así.
Es como hacer llorar a un bebé en una película para crear emoción en el público. Es bajísimo. Santo cielo. Iba a decirte algo.
Así estamos.
Está muy jodida esta situación, porque recordemos que esto es Bolivia. Es un país en vías de desarrollo. Se estaba como que recuperando económicamente. Y con esto, esta acción, simplemente se rechaza ese progreso que tanto busca. Creo yo, tanto Oriente como Occidente. ¿Por qué se retrasaron? Pues para lanzar y hacer como que pulsetas de brazos entre un lado y el otro. Y eso lo puedes hacer de otras formas, ¿no? Sin joder a todos los bolivianos del departamento de Santa Cruz como de los otros, porque creo que llegó a otros.
Sí llegó, y incluso uno de los pedidos también ha sido que se sumen, porque si no, dijeron que iban a evaluar la relación que tiene Santa Cruz de la Sierra con Bolivia.
Sí, eso lo vi en el TikTok que me pasaste, eso de reevaluar la relación, una simple amenaza para decir: estamos bien, estamos mal, esta relación funciona o no funciona. Los cívicos son la novia tóxica que no quieres tener cerca.
O sea, no, yo entiendo que prácticamente te están obligando a que penses igual que ellos. Porque si vos no pensás
como la novia tóxica,
eso es una logia, hijo, no hay más.
Vamos a reevaluar nuestra situación, nuestra relación. No sé, suena muy... un poquito infantil, diría yo, ¿eh? no me siento cómodo en, como parte de este país. Decidiré hacerme independiente. Que nos haya tocado, porque esto es parte de una moda, ¿cierto? Recordemos, en España hace años tenían el caso de Cataluña, un territorio que quería ser independiente, y Cataluña lo mismo de nada hubo como una consulta, pero al final sigue siendo parte de España. Otro caso en el Reino Unido, para no pagar dinero a la Unión Europea, ¿no? Que son estos pagos anuales que hacen, que son cantidades enormes a cambio de ciertos beneficios. ¿Se salieron? No del todo. Siguen como que conectados económicamente. Creo yo que el caso de Santa Cruz con Bolivia va a ser lo mismo, porque recordemos, ellos son primer mundo y no han logrado como que separar territorios. Esto es tercer mundo o desarrollo, así que es menos probable aún que un pequeño territorio pueda hacer esa labor de separarse y que le vaya allá y que poder sostenerse. Porque, ojo, nos va bien ahora, pero hacerse independiente requiere una serie de reformas políticas, económicas, que creo yo es la razón por la cual no se ha ejecutado en España o en Reino Unido. Pero, en fin, esa es mi opinión. No sé, Álvaro, tú dime algo para concluir.
Creo que llevamos ya por el día 27, si no me equivoco. Y espero que las cosas se cambien, porque ya estamos a mediados de noviembre y la verdad es muy lamentable, muchos negocios cerrados más de un mes. Vos sabés que los medianos empresarios o comerciantes prácticamente van a sufrir bastante o van a quebrar en su totalidad. Eso no se está contemplando. Yo no sé en qué Santa Cruz se está pensando, porque ellos igual aportan a este departamento.
Y eso fue todo por hoy. En las recomendaciones, Álvaro recomienda a Roma Elizabeth Ala, que es comunicadora y alguien que estuvo muy al pendiente de la situación del paro en Santa Cruz. Y por mi parte, yo recomendaré a @JohnnyHarris, igual un periodista, pero más enfocado en ámbitos internacionales. Lo último que ha estado cubriendo es el tema del mundial. ¿Qué cosas, trampas, corrupciones hay debajo de lo que fue el mundial de Qatar y todo el camino turbulento que tuvo? Muy interesante y dato muy importante, porque en el siguiente episodio lo más seguro es que vamos a estar hablando del mundial. Así que nada, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.